una antigua parte de Rumanía, pero sobre todo ese pequeño territorio, ¿no?, llamado Transnistria, que pretende ser un país que no está reconocido, pero que funciona de una forma autónoma, con su propia moneda, con una frontera ahí medio real, medio ficticia, y bueno, pues con un régimen que nos recuerda pues a la antigua Unión Soviética, ¿no?, de los años 70, 80, de la época dura, ¿no?, del telón de acero. En cierto modo es un poco algo nostálgico, ¿no? ¿Cómo es Transnistria? ¿Cómo es el Sheriff? ¿Qué pensáis los moldavos de Tiraspol y de este equipo, ¿no?, que está haciendo historia en la Liga de Campeones?
Sí, como te he dicho antes, ¿no?, para los moldavos es algo histórico, y lo que estabas comentando, que bueno, hay una zona, ¿no?, que justo a mí me pilla, por ejemplo, cerca de casa, que hay una frontera y todo, y que es una zona, pues bueno, que es prácticamente, por decir, rusa. Para nosotros es una zona completamente rusa. Y bueno, es algo que lo vemos bien, o sea, nosotros lo vemos normal. Yo lo cuento por ahí, bueno, la gente pues no lo comprende del todo, pero bueno, para nosotros es algo normal.
¿Es un equipo querido? ¿Es el equipo de Moldavia? ¿Es el equipo al que odia todo Moldavia? ¿Cómo es el Sheriff de Tiraspol?
No, a ver, está claro, sí, es un equipo querido, está claro, porque al final es el único, bueno, imagínate ahora, por ejemplo, ¿no?, que están haciendo historia, está todo el mundo pendiente, jugando la Champions, y bueno, han hecho historia, y es un equipo que bueno, va un poco superior, ¿no?, digamos, pues en la Liga Moldavia. De hecho, lo están demostrando con los resultados de este año.
¿Y crees que tiene potencial para sorprender al Real Madrid, o que sería la típica sorpresa, ¿no?, esto de ganar el Bernabéu, rollo equipo de segunda B que elimina al Real Madrid en la Copa?
A ver, seamos realistas, no creo, no, ojalá que lo den, bueno, y demos un poco de guerra, pero lo veo complicado, lo veo difícil. Creo que lo que tienen que hacer es salir ahí y disfrutar. O sea, no les quedan otra.
O sea, que tú vas con el Sheriff.
Yo me gustaría que ganara, las cosas como son. Por algo histórico, ¿no? Por la gente más que se dé a conocer un poco Moldavia.
Bueno, eso sobre todo cuando viajemos. No es fácil llegar a Moldavia, ¿eh? No, creo que el país menos turístico de Europa.
Puede ser. Tú imagínate que va un Real Madrid a Moldavia. La gente ahí va a estar loca y pendiente de ese partido.
Bueno, pues iremos. Pues Dan, oye, creo que lo he dicho bien. Que disfruten mucho el partido. Muchas apuestas en el vestuario del Guijuelo.
No, el típico cachondeito que tú has comentado. Pero no, la gente sabe si lo da por ganado el partido.
Mucho madridista también ahí en el vestuario del Guijuelo,
sí,
¿no?
Sí, hay de todo.
Bueno, pues eso seguro. Y si le sale bien al Sheriff, que patrocine al Guijuelo, porque Sheriff es una marca importante en Moldavia, ¿no? Como muy reconocida.
Sí, es algo importante, es un club al final que tiene mucha economía.
Oye, pero déjame que a Guijuelo le patrocina Guijuelo de denominación de origen de jamón, o sea, deja aquí...
Bueno, pues más patrocinadores,
más pasta,
tú no
más
cortes
pasta.
Las alas, Jorge.
Eso, claro. más pasta para cobrar bien y que puedan subir de categoría. Dan, muchísimas gracias por atendernos.
Perfecto, a vosotros.
Gracias y hasta la próxima. Toribio, ¿añadimos algo más del partido?
Bueno, yo creo que es el rival más exótico que va a llegar al Bernabéu en Liga de Campeones. Incluso el rival con menos enjundia. Recuerdo así de memoria, pues es un poco el molde noruego, pero en Liga de Campeones no recuerdo un equipo tan exótico, ¿no?, como el Tiraspol.
Los chipriotas, ¿no?
El Apoel puede ser, sí, aunque creo, bueno, el Apoel antes de ir al Bernabéu fue al Calderón.
Tanto molde como
y al Atlético
Apoel
de Madrid le sacó
tiene
de
más nombre
de la Champions.
Que serie, mucho más. Y más recorrido futbolístico.
Yo estoy pensando uno, pero no me acuerdo cuál era.
Bien, está bien pensado.
No vas a decir
el
Atleti,
está bien pensado,
¿no?,
entonces. Está bien pensado. Está bien pensado, sí. Luis García también está pensando.
Yo estoy pensando.
A ver si se te.
Luis está callado porque está pensando.
A ver si se te ilumina la bombilla, Jorge. Nada.
Como el Sheri, yo creo que ninguno. Yo creo que
26 de febrero de 2020, último partido del Madrid en Champions en el Bernabéu. Aquel Real Madrid 1, Manchester City 2. Que va a regresar a la convocatoria Toni Kroos. Imaginamos que si la cosa va bien tendrá minutos. Y que la amenaza del Sheriff, ya para redondear un poquito el círculo, se llaman Cristiano y Adama Traoré. No es coña, es real. Son dos jugadores que juegan en el Sheriff, que fueron clave para meter al equipo en la fase final de la Liga de Campeones contra el Dinamo de Zagreb, y clave para que el equipo esté líder del grupo después de vencer en la primera jornada al Shakhtar Donetsk.
Este es el típico partido y el típico rival que ha provocado que se haya promovido tanto la Superliga. porque en los corrillos entre periodistas y demás, hemos escuchado varios de los que estamos aquí, que cómo puede ser que el Madrid tenga que ir a Moldavia, Ucrania, tal, y con el Chelsea hasta el año pasado no hubiera jugado todavía nunca en la Champions. Y es una de las cosas que tiene ahí dentro Florentino, Laporta y compañía.
Bueno, pues a mí este tipo de partidos es precisamente...
Estamos hablando de Superliga ahora. ¿Vamos a hablar de la recogida de cable de la UEFA?
Luego hablaremos. No sé si alguno va a querer disculparse
lo digo porque
solo del Real Madrid.
A las 9 y 5 de la tarde de la mañana todavía no hemos hablado de eso.
¿Yo por qué?
No sé, por...
No sé, la recogida.
¿Soy familiar de Pfeffer y yo o qué?
Por varias cosas. Por varias cosas, un proyecto ahí que, no sé, que no cuajaba, una ensoñación, una...
Bueno, iba a empezar en septiembre, ¿no? La Superliga.
No, nunca se...
No se le puso fecha, no se le puso fecha.
Nunca se le puso fecha.
Yo llegué a ver fechas.
Os noto un poco parados.
Ya, pero no.
Parados. Ahora estamos en.
Es que estos frenazos así de repente son buenos para el cerebro.
No son buenos.
Pero una cosa que quería decir. De todos modos, este tipo de partidos que sí, que la Superliga, que va a estar muy bien, sí está, por muchos motivos, pero este tipo de partidos también a mí me gustan. O sea, a mí un partido en el que un equipo pequeño pueda dar la sorpresa que ocurre y que ha pasado muchísimas veces, a mí
lo que
me gusta.
Otra cosa es golear, que al final... A ti te gusta ver golear al Real Madrid.
No,
pero
no,
si tienes
pues
que
no.
ver.
Me gusta una noche plácida.
Claro, a ti te gusta ver un Real Madrid Sheriff o un Real Madrid Chelsea, ¿cuál eliges? Cuéntame.
Hombre, claro que elijo el Madrid Chelsea, pero creo que en las primeras fases está bien que haya estos partidos. No, o sea,
está
dudo
mejor
mucho
que las
primeras.
No, yo prefiero ver hoy el Paris Saint Germain City que el Madrid Sheriff, por ejemplo.
Bueno, pues espero que veas los dos porque luego tienes desmarque.
Mira, Raúl, me apunta Carlito Rodríguez de Onda Madrid, el otro rival exótico, el Bate Borisov de la
Cierto, bien,
Minsk.
Bien, bien, bien. En la época de Schuster.
Pero estos ya los conocemos.
Bien,
ya
Carlito
no
Rodríguez. Bien, por ir cerrando, ir engarzando temas. Luego estaremos en Milán con José Rodríguez, tenemos también protagonista a propósito de ese partido. Milán Atlético Madrid, y por ir ganando tiempo, ¿no? Asunto Ansu Fati. Ocurrió, por ejemplo, en el Real Madrid dos veces, ¿no? He visto por ahí, Toribio, dos lesiones largas y graves de jugadores del Real Madrid, una de Asensio, la otra de Gessé, vuelta después de no sé cuántos meses, 10 meses casi en ambos casos, y también un gol muy tempranero, ¿no? Jugar un cuartito de hora, el partido de turno, salir y marcar Asensio, salir y marcar Gessé, al igual que salir y marcar Ansu Fati. No sé si estamos ante casos similares, evidentemente no, pero bueno, lo digo un poco por lo de la cautela, lo de ir con calma con los futbolistas, porque a veces, cuando son jóvenes sobre todo, se da unos giros muy, muy dramáticos, ¿no?, a las carreras.
Sí, yo recuerdo sobre todo más cercano el caso de Asensio, ¿no?, que contra el Valencia salía en el Di Stéfano después de casi un año lesionado, primera bola que tocaba y para adentro. Entonces parecía, la gente ya se imaginaba que iba a ser el Asensio de 2018-2019. Y luego él mismo ha reconocido que le hizo falta un año más para volver a recuperar ese tono físico. Con Ansu Fati yo creo que el ilusionómetro se ha disparado. Demasiado hype, creo que hay que esperar, al punto que mucha gente, viendo la lista de bajas que tiene Luis Enrique para la Liga de Naciones, la lista la va a dar el jueves, pero fíjate, tirando de memoria, pues no está Morata, no está Dani Olmo, no está Gerard Moreno, no está Thiago, no está Carlos Soler, no está Pedri. La gente dice si ya debería ir convocado
Ansu Fati. Pues lo preguntamos. ¿Llevaríais a Ansu Fati a la selección?
Demasiado yo creo pronto. Que va a ir.
Yo no. Yo
creo que va a ir y me da un poco de miedo que se convierta en la esperanza del Barça y de la selección un chico tan joven. Que creo que tiene algo muy especial, creo que tiene un aura, un don especial, pero... Me da miedo que esa cabeza no aguante. Más que las piernas.
Pues
que
a mí me da miedo las piernas. A mí me da miedo
la rodilla en concreto.
A mí la rodilla,
no,
sí.
No, o porque sea, la selección si va no va a jugar de titular. Y
bueno, pero da igual. Pero al final Guille lleva 10 meses lesionado. Sí, o sea, bueno, no puede, tiene que descansar.
Recuerda que Luis Enrique llevó a Diego Llorente que estaba lesionado directamente, que fue con muletas. O sea, sí. Que yo creo que para hacer grupo, para que se vuelva a sentir.
Sí, a lo mejor le lleva. Yo
y para jugar 10 minutos está.
Pero yo creo que lo que debe preocuparnos es la rodilla, más que la cabeza. Al final, Ansu Fati es muy joven y efectivamente esa cabeza parece que está bastante amueblada y no tenemos mucha idea de a qué velocidad va a ir su progresión. Pero esa rodilla es la que puede que no aguante. Es que lleva 10 meses parado con 4 operaciones. Eso es lo
pues
que
a mí pasa. Precisamente no me preocupa ni la cabeza ni la rodilla. Mira, lo primero, respecto a la comparación, no, de hecho me alegra mucho la vuelta de Ansu Fati, estaba deseándolo porque me encanta, pero respecto a lo que estabais diciendo, las comparaciones con Asensio, con Gessé, yo no recuerdo exactamente esos partidos, salvo el gol, pero sí que es verdad que Ansu se le ha visto con total confianza, es decir, con total confianza en sus piernas, que muchas veces el problema es que salen con miedo y que al final lo que le ha pasado mil veces a Hazard, que no pisan bien porque tienen miedo de hacerse daño y precisamente lo que hemos visto en Ansu Fati es que ese miedo, por lo menos parece que no lo tiene.
Sí,
Sí. Y respecto a la cabeza, después de estos 10 meses, sí, o sea, sí ha habido, tiene que haber habido un cambio y una madurez brutal en ese chico con lo que ha pasado y con lo que sabemos que ha pasado. Otra cosa es llevarlo a la selección ya. Yo esperaría, pero sobre todo para que acabe de recuperarse al 100%, no porque pueda hacerse daño o porque la cabeza, no, creo que...
Yo creo que uno se recupera, yo creo que uno se recupera en la actividad, él teniendo un buen preparador físico y que le marque bien los tiempos y que le dé confianza y que él salga al campo mentalizado de que su lesión ya está recuperada y que él juegue con confianza, eso es fundamental. Mira, yo recuerdo, soy un poco más veterano, pero yo recuerdo a José Antonio Camacho tuvo una lesión gravísima, parecía que iba a dejar
casi
el
dos
fútbol.
Años, ¿no? Estuvo, ¿no?
Sí, sí, y José Antonio Camacho fue capitán del Real Madrid, capitán de la selección española
eran otros tiempos y otro fútbol, ¿eh? Seguramente.
Sí, y una cosa,
peores médicos. Sí, seguro.
Claro, y quiero decirte con
pero
esto.
Pero digamos, era un fútbol de menos exigencia física, yo
pero,
creo.
Pero
¿eh?
Es que bueno, lo de José Antonio Camacho.
Yo llevaría Ansu Fati, ¿eh?
Sí, pero te daban unos viajes.
Yo a la selección
Raúl,
yo lo llevaría.
Una pregunta. ¿A quién llevaríais antes? ¿A Asensio o a Ansu Fati? Digo para la Liga de Naciones.
¿Y por qué no pueden ir los dos?
Claro, es que...
¿Por qué no pueden?
Por ejemplo, si llevamos a los dos no hay debate.
Yo creo que hay que...
No hay debate, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el debate está dentro de... Cuando lleve a los dos.
Es normal.
Y juega uno o juega otro.
Es normal que el Barça esté ilusionado porque está
es que yo
en un momento deprimente y es la única buena noticia en mucho tiempo que tiene el Barça. Pero en el tema selección yo creo que hay que ir más despacio. Aunque tenga bajas la selección española... Es que es una Final Four, es que no es un amistoso contra Kosovo o un partido con Malta.
Vamos a ver, el caso no llevar a Yago Aspas, eso es lo que quiero, ¿no?
Yo en la tertulia de hoy, yo en concreto a esta convocatoria.
Sería Aspas, Ansu Fati y Asensio.
Y luego todos los demás. No, no, no.
El caso es si va a volver a llevar a Eric García con la temporadita que está haciendo.
Y cuarto Santi Mina.
9 y 11 ya había salido el tema de Yago Aspas, pero.
No lo he sacado yo.
Por ejemplo, yo creo que ahora mismo le puede dar a la selección mucho más para un torneo así en concreto. Jeremy Pino, que es un jugador que está en un momento de forma fantástica. Que está en su punto álgido, que Ansu Fati, que otra cosa es, como decía Guille, si lo que quieres es reintegrar al chaval, llevarle para hacer piña, para que se sienta bien, y si un partido va muy cómodo, que no creo, porque es semifinal y final, darle 10 minutitos, 15 minutos.
Yo eso
minutos.
Sí lo haría, ¿ves?
Pero eso no lo hizo en la Eurocopa.
Yo meto a otro.
Yo
también.
No lo haría,
Rafa
y no
Mir,
creo que lo vaya.
¿Por qué Rafa Mir no?
Pues también.
Fíjate cómo está en el Sevilla.
Sí, por ejemplo.
Rafa Mir.
No, pero bueno, bendito.
Sí, sin Morata, sin Gerard.
Yo creo que no son jugadores iguales. Es decir, Ansu Fati merece un tratamiento especial. No que lo lleve o que no lo lleve, sino porque ya fue a la selección Toribio y lo hizo de maravilla, era el mejor
estrella
de la selección el día de Ucrania en Valdebebas, sí. O sea, es que se puso el
tiene,
a la selección por Montera,
sí. Que tiene que recuperar tono físico, vale, eso, que eso tiene que recuperar ritmo,
decir, que se recupera con la actividad.
Pero si Varela él va a ser la estrella de la selección,
bueno, pues,
lo va a volver a ser,
pues,
si
entonces
se
hay que cuidarlo y ver si estratégicamente claro, interesa de cara al futuro. A lo mejor no es para hoy, pero el hecho de que vaya es ya ir acortando plazos en su rápida reinserción.
Es cuidarle, tirarle a los leones contra Italia en una semifinal.
No
tiene que ser titular tampoco.
Pero si no pueden jugar todos los... No tienen que jugar todos los que vayan, pero al final sí que es mandar un mensaje al jugador primero de tienes otra vez la confianza después de lo que ha pasado y
pero que no es un amistoso ni un partido clasificado.
Bueno, pero da igual. Pero si va ahora, si va ahora ya empieza a reconocer de nuevo los automatismos de Luis Enrique, entra en la dinámica, va conociendo a los nuevos compañeros que va a tener, porque ahora en octubre no está seguramente para ser súper importante, pero en noviembre volvemos a jugar, hay que ir a Grecia, hay que recibir a Suecia, hay que ganar esos dos partidos y hay que estar en el Mundial, o me equivoco, Miguel Ángel Toribio, que igual he perdido yo alguna cuenta.
No, así es, tal cual.
O sea, pero es que para 10 minutos Ansu me vale contra Italia. O sea, prefiero a Ansu Fati que a un jugador desconocido de los que lleva Luis Enrique.
Pero que el otro día marca, es verdad, pero en un partido en el que el Barça se pone 2-0 en el minuto 30 y Ansu Fati sale con todo de cara para intentar recuperar sensaciones.
Pero si yo ese análisis...
Una semifinal contra Italia es otro mundo.
Eso seguro. Alejandro Segura está por ahí. Hola Alejandro, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, con el Barça camino de Lisboa para jugar frente al Benfica y con esa pregunta que nos hacemos todos, si el Barça quiere que vaya Ansu Fati a la selección y si el Barça va a contar con Ansu Fati el miércoles como titular ante el equipo lisboeta.
No está para ser titular Ansu Fati, eso es lo que nos dicen, jugó 15 minutos el otro día, pero Ansu Fati tiene que ir poco a poco, ha pasado 4 operaciones, ha estado 323 días fuera, 10 meses... Todavía no está para ser titular, podrá tener más minutos contra el Benfica, si el otro día tuvo unos 15, pues a lo mejor media horita en Lisboa, pero todavía no está para ser titular. Y en cuanto a la selección, lo que nos dicen desde el club es que están expectantes a lo que diga Luis Enrique. Lógicamente para Ansu sería un chute de moral ir a la selección. No está para grandes cosas, para grandes trotes todavía con la selección española, tampoco con el Barça, pero desde el club están expectantes sobre esta posibilidad.
Porque reconozcamos que no fue habitual, no es algo habitual en la época de casi ningún seleccionador, y menos en la de Luis Enrique. Se reconoció de forma pública si hubo un pacto entre Ronald Koeman y Luis Enrique para darle descanso a Pedri. También a otros jugadores, Toribio, ¿no? A Unai Simón, Oyarzabal, Torres y Dani Olmo, ¿no?
Los que hicieron
doblete.
Sí, fue precisamente los que no estuvieron en la última lista de los Juegos Olímpicos. En la última fue Eric García y Unai Simón, creo. No estuvo ni Pau,
ni Dani Olmo,
Oyarzabal,
¿no?
ni Dani Olmo. Y me falta
ni tampoco Pedri.
Pedri,
que era el titularísimo, y resulta que vamos a Suecia a jugarnos las castañas y vamos sin Pedri. Eso es una cosa incomprensible. Entonces, tampoco podemos estar prescindiendo de los buenísimos, de los pocos buenísimos jugadores que tenemos.
Pero yo creo que en ese momento era necesario, Raúl. O sea,
pues no haber ido a los Juegos Olímpicos.
Sí, pero.
Claro, cuando lo pidió Ramos, qué cachondeito aquí. Lo piden otros y no, hay que entenderlo, que es una vez en la vida, y resulta que lo importante, que es ir al Mundial, nos lo jugamos para que cuatro vayan a los Juegos Olímpicos, que en algunos casos.
Ahí no tienes razón, Mariela.
Bueno, pero
yo creo que Luis Enrique y Pedri.
Unos Juegos Olímpicos son cada cuatro años.
Muy bien, para mí es como el Teresa Herrera.
Bueno, pues para mucha gente no, Raúl.
El fútbol no tendría ni que ser olímpico.
Pero lo es, vale.
Vale, muy bien, perfecto.
Vale,
eso es verdad, y en el momento que lo es, quieres ganar una medalla.
No celebraste el oro en Barcelona 92, ¿no?
No,
ninguna medalla de la
como
historia.
El Teresa Herrera del Depor con el Botafogo de ese verano, ¿no?
Evidentemente es una exageración, pero un deporte donde no van los mejores no puede ser un deporte olímpico, ni se le puede dar el mismo valor que otras muchas disciplinas. No van los mejores. Al fútbol no van los mejores, no juegan los mejores.
Los mejores de su edad.
Ya está. Bueno, pues los mejores de su edad, pero no ocurre en baloncesto, ni ocurre en atletismo, ni en natación.
Pero Raúl, es que este es otro debate.
Había mucha diferencia entre el equipo olímpico y el equipo que juega el Campeonato Europeo de Naciones. Había mucha diferencia.
Mucha diferencia. Me parece. Eso es una cuestión coyuntural. Una cuestión coyuntural, es decir, que si en la selección absoluta jugase Ramos, Aspas, el otro y el de la moto, y no pueden ir por edad a los Juegos Olímpicos, ya estaríamos hablando de otra cosa. A mí me parece que es más importante que España vaya al Mundial a que gane una medalla olímpica, para mí.
Pero
hemos puesto en riesgo por dejar que no sé cuántos jugadores de la absoluta vayan a los Juegos Olímpicos.
No debería estar en riesgo esa plaza con el grupo que tenemos, ese es el problema.
Ya.
Es que España ahora mismo no está
y a lo mejor tampoco debería estar en riesgo la medalla porque vaya Pedri o no, ¿no?
Bueno, si es por asistencia
a goles que dio en los Juegos Olímpicos y Eurocopa, seguro que da igual.
Pues no lo sé, pero claro, es que la misma influencia o no influencia puede tener Pedri o Dani Olmo en la selección olímpica que en la selección absoluta.
No, espera, vamos a ver, Pedri en la Eurocopa, estamos de acuerdo un segundo, Irene, Pedri en la Eurocopa fue, si no el mejor, uno de los dos mejores jugadores.
Fue elegido el mejor joven de la Eurocopa, precisamente por eso, precisamente por eso.
En los Juegos Olímpicos, nada.
Tu jugador titularísimo.
Pero tú no lo sabes, Calaveres, tú no lo sabes, cuando lo llevas a los Juegos piensas, coño, el que fue mejor jugador de la Eurocopa voy a llevarlo a los Juegos, luego lo hace mal porque está cansado.
Está claro. Es más, debería haber marcado más diferencias, porque si tú con los mayores eres capaz de brillar, con los más pequeños tendrías que brillar todavía
puede
más.
Puede ser que llegues reventado y fundido. Bueno,
los llevamos agotados a los Juegos Olímpicos y los acabamos de reventar y ponemos en riesgo la clasificación mundialista. Y ahora os quejáis de que, o pensáis, valoráis de que tampoco vaya Ansu Fati, no vaya a ser que pase algo.
Pero vamos a ver.
Pero no tiene nada que ver. Ansu Fati sale de una lesión gravísima de un año con cuatro operaciones.
Lo que no puede ser, solamente quiero decir, lo que no puede ser es que España ahora resulta que dependa de si va Pedri o no va Pedri. O sea, Pedri tiene que poder ir a la Eurocopa, luego ir a los Juegos, porque aunque no queramos, y yo estoy de acuerdo en que sea un deporte olímpico porque no van los mejores, lo es. Y entonces tú le das a un jugador la posibilidad de ganar una medalla de oro y raro sería que no quisiera. Pero si España ahora depende de Pedri y no se clasifica para el Mundial porque no está Pedri, entonces es que no lo merecemos clasificarnos para el Mundial.
Bueno, yo lo que sé, Irene, es que cuando llegue al Madrid-Barcelona juegan los titulares, no se le da descanso a nadie. Y España, que es el Madrid, y Suecia, que es el Barcelona, España jugó sin sus titulares.
Eso es lo que digo, ya está.
Esa es mi lógica, que seguramente sea ilógica, pero esta es la situación.
Pero si mañana fuese el Madrid-Barça, Ansu Fati no iba a jugar. ¿Estamos de acuerdo?
Pues ya veremos. No iba a ser titular. Bueno, no será titular, pero está en el banquillo. Es que los otros estaban en la playa. Es que estamos hablando de que se quede en Barcelona o de que vaya, en este caso con la selección, para jugar 10 minutos. Es que...
pero Raúl, yo no creo que se quedara en septiembre sin jugar porque estuviera planeado. Los vieron acabar tan cansados que eso no se podía prever en los Juegos Olímpicos.
Vaya por Dios.
Que decidieron darles Dios. Descanso posterior.
Hombre, sí se podía prever que dos torneos consecutivos no es lo mejor.
Pero nadie pensó que en septiembre había partido y que por lo tanto tenían que no ir a los Juegos Olímpicos para luego estar en septiembre. Que fue, bueno, una sucesión de decisiones y que luego llevó a eso, que para mí me pareció...
Yo te voy a decir, a mí me pareció perfecto que la federación llevara a Pedri, llevara a Unai Simón, para llevar al mejor equipo a unos Juegos Olímpicos.
Muy bien.
Me parece.
Vale.
Que eso te hace ser peor equipo en la clasificación para el Mundial. Hombre, pues no debería. El problema es...
debería, porque cuatro titulares casi, indiscutibilísimos para Luis Enrique, no juegan dos o tres de los partidos más importantes para estar en el Mundial.
Digáis lo que digáis de la medalla, tiene
bastante más impacto negativo perderse un Mundial que impacto positivo ganar una medalla.
Dime los cuatro titulares.
Pues Unai Simón, Pedri, Eric García y Dani Olmo.
Eric García
es titular en la selección.
Pero no había jugado ni el recreo.
Pero me da igual, pero que es titular en la selección.
En el recreo en Manchester no había jugado.
Pero este debate es de hace un mes.
Pero Raúl, vamos a ver una cosa, Varela.
Porque estamos con esta hora, no tiene nada que ver con lo de Ansu Fati.
Sois vosotros.
No. Varela, que se ha montado aquí un debate sobre...
vosotros.
Varela.
No, porque le he preguntado a Alejandro Segura, que está por
21 y no hemos hablado del Atleti ni de la Superliga.
Ahora hablaremos. Ten paciencia, hay calma. Porque le estaba preguntando a Alejandro Segura si había algún tipo de información al respecto de que pudiese haber algún tipo de pacto, ¿no?, entre Luis Enrique y Koeman, como hubo en el caso de Pedri.
No hay pacto de momento. Digo que no hay pacto, que Ansu Fati podría ser convocado. Desde el Barça dicen que, hombre, saliendo de una lesión, ven difícil que Ansu pueda ser convocado, pero es cierto que Luis Enrique tiene esa posibilidad y Ansu tampoco lo vería con malos ojos ir a la selección, lógicamente.
Hay lesiones y lesiones, pero hemos visto cientos, por no decir miles de casos, que es una exageración, pero sí muchas situaciones en las que futbolistas lesionados que no se recuperan a tiempo para jugar con sus clubes, justo coincide su periodo de alta con la convocatoria de la selección y sí van con la, y sí fueron pero con la selección.
Cuatro operaciones de rodilla después.
Es indiscutible, eso está claro. Pero hablamos de un futbolista
ahora mismo que apueste y os digo que va a ir, que Ansu va. Aunque sea por como,
mucho,
como
y mucho más y mucho más, no sé si sigue por ahí Toribio con el parte de bajas que hay en la línea de ataque. Claro, es que no tenemos delanteros.
Sí, lo decía antes, que no está Morata, no está Gerard, no está Dani Olmo, no está Pedri, aunque podría incluir Luis Enrique al canario en la lista, no está Carlos Soler. Entonces, bueno, a partir de ahí se abre ese escenario, ¿no? De si llamar a Marco Asensio, llamar a Ansu Fati, llamar a Yago Aspas, llamar a Rafa Mir, volver a llamar a Abel Ruiz, quién sabe ya si Carricaburu, Jeremy Pino, ya con Luis Enrique uno nunca sabe.
Gaby.
Pero
si llama a Abel
la verdad que
Aspas no va a ir con Luis Enrique.
Parte de bajas muy, muy sensible, muy importante, en el peor momento, sin laterales izquierdos, sin Gallá, sin Jordi Alba, así que es una lista bastante delicada y no sé si por ahí es lo que decíamos, ¿no? Si Ansu Fati puede colarse, aunque sea para estar en la dinámica de grupo. Y quién sabe, si España, por desgracia, cae contra Italia, tiene que jugar un tercer y cuarto puesto el domingo a las 3, bien contra Francia, bien contra Bélgica. Podría ser también un buen momento para que Ansu Fati pues vaya cogiendo esa confianza y esos galones que está poco a poco adquiriendo en el Barcelona.
También te digo una cosa, prefiero que falten en la Liga de Naciones que no en los partidos que restan, ¿no?, de la clasificación mundialista. En eso coincidimos, ¿no? ¿Preferís perder en semifinales contra Italia?
Sí, claro.
A perder la posibilidad de estar en el Mundial,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero, pero también España no es que vaya sobrada de títulos.
No.
No, pero bueno,
pero hay títulos y
igual,
títulos.
Hay prioridades, es decir, sí, quiero ganar un título, me haría ilusión ganar la Liga de Naciones, sí, pero prefiero estar en el Mundial, ¿no?
Si no sabemos ni cómo es el trofeo físicamente, yo no sé cómo es la copa, que es verdad, ¿alguien sabe cómo es? Pues ya está, ahí ya te dice la ilusión que nos puede hacer.
Una copa de valor, una copa de valor.
Que le pasen una foto a Pablo.
Titulitis de Calabrés, no esperaba esto.
¿Qué?
Que titulitis, te veo titulitis.
No, yo quiero... ¿Sabes lo que pasa? Me gusta ganar. Entonces, yo creo que un título que vas a jugar en una Final Four contra Italia, Francia, Bélgica, oye, pues, si lo ganas... Esto es como cuando decíamos la Confederaciones. No, la Confederaciones no importa y tal. Y, hombre, pues ahora mirándolo con tal... pues importaba un poquito.
La copa, ¿eh?
A mí me sigue importando poco.
La Confederación ni me acordaba. O sea, he tenido que pensar a qué te referías.
La Copa Toyota.
Grande. Tiene ahí una cosa, hay un rabanazo como una espiral así. Tiene un aire a la, ¿no? A la Europa League, ¿no? Yo creo. Y lo hace así como una espiral así un poco rara. No sé,
más
no sé.
Que por el título, yo creo que sería bueno ganarla por ganar a dos equipos
confianza.
Buenos.
Y confianza. Y...
Que, este, claro. Que este grupo de jóvenes jugadores sintieran que también a Italia y a Francia o a Bélgica les pueden ganar.
Sí, pero, si no,
pero bueno, que no hay que
perder.
Elegir, que es lo que os decía antes, sí, que sí, se puede sí, ganar todo, elegir, que siempre claro. Estamos igual.
Que salvo el Fenicio Raúl, salvo el Fenicio Raúl que siempre pone la ecuación no ir al Mundial, es no sé qué, o no ir al Mundial, no sé. Oye, se puede las dos cosas.
Carricaburu Toribio tiene problemas de pubis, no está jugando, y por cierto me apunta John Cuesta con razón que tiene más gol que buena parte de los que has dicho, Tori.
Se parece, por cierto, el trofeo al Giro de Italia, la Liga de las Naciones.
Sí, tiene una idea en, el espiral ese, sí.
Tori
sí,
no
sí,
contesta a Cuesta, es lo que
no,
veo.
No consumo diseño de trofeos.
El trofeo del Giro de Italia es de los más bonitos que hay en el deporte.
Muy bien, dicho queda. ¿Cómo me vas mezclando temas? Y, no, y seguimos sin hablar de la Leti. Seguimos sin hablar de la Leti. 9:25 sin hablar de la Leti, pichón.
Y de Ceferino. Esto no es serio.
Esto no es serio.
No. Es que vamos a ver, ¿vamos a la Leti o no vamos a la Leti?
No sé, yo estoy esperando.
Estás muy guapo, ¿eh? Decirte, ¿eh, Pipi?
Sí.
Te veo guapo. Sí,
es
esta
que
mañana.
Eres muy generoso con la vista tú.
También es verdad. Alejandro Segura, ¿alguna cosita más desde Lisboa?
Pues nada, que esta mañana hablan Ronald Araújo y Ronald Koeman. Va a ser interesante escuchar a Koeman después de la primera victoria del equipo sin él en el banquillo, y el equipo viajará esta tarde hacia Lisboa.
Yo estoy loco por escuchar a Koeman. Me encanta Koeman. Soy fan de Koeman. Soy fan de Koeman. Pero fan.
¿Y del tiki-taki?
Y del tiki-taki también. ¿Está rico eso? ¿Está rico?
Pero es, Pipi, una pregunta. Es fusión. Pipi, ¿por qué eres fan de Koeman? ¿Por qué?
Porque me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente que es valiente. Me gusta la gente que va a pecho descubierto.
Hombre, pero valiente leer un comunicado y no admitir preguntas, muy valiente no es eso, ¿no?
Eso es una anécdota, Irene. Eso es una... Bueno, no te quedes en
aguante Koeman siempre, hombre. Yo estoy con Pipi ahí en el club de fans.
No, una forma de marcar, cuidado, de marcar territorio, Irene. Es una forma y una manera de marcar territorio.
Eso bueno, espero que no lo hagan más entrenadores.
Como los perritos cuando levantan la pata y hacen su pis y marcan territorio. Wow. Él lo hizo con su, eso lo hizo con su comunicado.
¿Qué raza de perro sería Koeman?
9:27, 8:27 en Canarias.
Un Rottweiler.
En fin, gracias Toribio.
Un abrazo, que con la selección, nada, Mikel Merino y Arzabal, al aparato, que tampoco...
Sí, que preocupa. No se enfade yo,
y como
John.
Se descuide el Obete, tenemos al Obete ahí en la selección, vamos, en un...
John reivindica mucho lo suyo, como no puede ser de otra manera.
Ya verás, monje, que estará escuchando ahí lo que está diciendo John, ya verás.
Pero que me
tiene gente
contando.
Muy buena la Real, ¿eh?
También, ojo. Y tanto. Bueno, no me mezcléis temas. Gracias, Toribio, gracias, Segura.
Un abrazo.
Y 27 a las 9, las 8 en Canarias. Seguimos viviendo una situación así un poco rarita, delicada, y a veces no podemos hacer todas las gestiones que pretendemos. Se nos complica la vida. ¿Cómo la solucionamos? Con la Mutua. Ya lo sabes, no necesitas desplazarte para hacer según qué gestiones, porque las hacen precisamente ellos. Y además, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros en un teléfono 91-555-5555. Muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Razzleberry ring pop.
Pegasus wings.
Cotton candy.
Bird brains.
Ew.
Silly rabbit.
Yeah.
There are more than 15,500 tobacco flavors on the market and counting.
Unicorn poop.
Yuck.
Double rainbow.
Mermaid tears.
If you can't sense the harm, how can they? Go to flavorshookkids.org to help protect kids from a lifetime of addiction.
Me has cambiado, son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar. Nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El análisis en la pizarra de Quintana
De lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y en todas tus celebraciones disfrutarán Fanta bien fría. Ve a tu tienda más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Interesante debate. Pero qué fácil es jugar con el dinero ajeno, ¿eh? Que paga los jugadores son los clubes. ¿Cómo un chico va a ir a un mundial, a una olimpiada y después su club que descansando todo el año, ¿no? El que paga es el club, señores. Hola, buenos días.
628-26-90-92.
Donde muchas situaciones que se generaron en el juego ya no la conocen los rivales, trabajan en consecuencia de nuestras virtudes y nosotros tendremos que también evolucionar, cambiar y seguir buscando otros caminos que también sorprendan y nos generen más posibilidades de cara a cuando aparezcan estas situaciones, ¿no?
Simeón ayer en sala de prensa junto a Coque Resurrección, quien venía a defender a su gran amigo Antoine Griezmann con aquello de prefiere no marcar, prefiere no jugar bien pero que el equipo gane, a tener una destacada actuación individual en detrimento del juego colectivo. Bueno, si puede hacer las dos cosas, ganar y jugar bien, pues mira, mucho mejor. José Rodríguez, Milán, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Vais a cambiar? ¿Vais a evolucionar?
Lo dijo el entrenador, ¿no? Que hay que empezar a mover partes de este engranaje porque o no funciona o los rivales ya le han cogido la medida. Es evidente que el arranque liguero del Atlético de Madrid no ha sido el mejor, en la Champions tampoco, con ese empate a cero frente al Porto en casa en la primera jornada, y no viene en el mejor momento el Atlético de Madrid. Salvó sobre la bocina el partido en el Coliseum Alfonso Pérez, perdía el sábado en Mendizorroza, yo creo, en el peor partido de la temporada. Independientemente del resultado, las sensaciones fueron las peores que ofreció el conjunto rojiblanco en todo el año. En ningún momento dio la sensación de ser superior al Alavés y tampoco tener la capacidad de hilvanar un juego que le proporcionara ocasiones de gol, y sobre todo algo que preocupa porque no es lo habitual en el Atlético de Madrid es que esa fortaleza y esa seguridad defensiva de la que siempre ha presumido y ha hecho gala el Atlético de Madrid da la sensación también de que ha desaparecido en los últimos días. Para hoy en esa zona defensiva no va a tener Simeone a su disposición a Stefan Savic, que cumple su segundo partido de sanción en Champions. Sí va a tener a los otros tres centrales y ahí radica la gran duda. Puede jugar con el 4-4-2 y con el 5-3-2. Son los dos sistemas que ensayó ayer en el Cerro del Espino en la última sesión. Si es un 4-4-2, todo parece que Hermoso y seguramente Jiménez serán la pareja de centrales, con Lodi en el lateral izquierdo. Si por el contrario es un 5-3-2, pues los tres centrales van a ocupar los tres puestos de la zaga, con Carrasco y con Trippier en los laterales. El centro del campo parece reservado a Condogbia, a Coque, que va a volver al 11, y a Llorente, y la dupla de ataque estará compuesta por Luis Suárez y por Ángel Correa, que le va a ganar la partida tanto a Antoine Griezmann como a Joao Félix, que junto a Lemar vuelve a la convocatoria.
¿Te sorprende, Pinto?
¿El qué? De todo.
Todo. Pero básicamente la alineación, no, la solvencia de Griezmann y la situación esta, ¿no? De un poco no sé, de que ya los rivales, antes no lo contaba Calleja, ya como que le tienen la lección aprendida, ¿no? Y, sí. Y esa necesidad verbalizada ayer por Simeone de que tienen que cambiar, evolucionar y mutar en otra cosa.
A mí, por personalizarlo, me sorprende lo que más, la mala readaptación de Griezmann en su vuelta al Atleti. Yo creía que nos íbamos a encontrar un Griezmann más parecido al de la primera etapa del Atleti, más parecido al de Francia, que al Griezmann del Barça. Y estamos encontrándonos al Griezmann del Barça. Pero es que tres días antes de volver al Atleti, con Francia hace un partidazo. Mete dos goles, se le ve campando a sus anchas. Pero yo creo que ahí hay un problema de entrenador, bendito problema para el entrenador, de saber acoplar todas las piezas. Pero el meter a Griezmann, entre comillas, con calzador, ha sacado a Correa de su sitio cuando era el jugador más en forma que había ahí en el Atlético de Madrid. Griezmann y Joao Félix no les hemos visto juntos todavía entre unas cosas y otras, que puede ser una de las soluciones para el Atleti. Y evidentemente Suárez, al que hace una semana estábamos ponderando porque la que le cae la enchufa y va a la cazuela, condiciona mucho el juego del Atleti, porque es un jugador cada vez más estático, que ya no va al espacio, que está ahí precisamente en el área, en el punto de penalti, esperando el balón, y no termina de acoplarse con un Griezmann que le viene mejor siempre un 9 que le deje espacios y campar a sus anchas.
Esto del bendito problema que se dice siempre, está claro que mejor tener buenos jugadores que malos, pero para mí el principal mérito de un entrenador no es la táctica, ni saber entrenar, ni es manejar los egos de un vestuario, manejar el vestuario socialmente. Entonces, cuando tú tienes tantos buenos jugadores, cuando se fue Griezmann del Atleti, era titular indiscutible y no había nadie que le hiciera sombra. Ahora ha vuelto y tiene a varios jugadores en un gran nivel y sobre todo han ganado mucho cuajo en el equipo. Entonces, de repente, querer meter a Griezmann sí o sí, cuando no está aportando deportivamente, para alejar a Llorente del área, para sentar a Correa, Lemar un día se quedó en el banquillo también, esto le puede generar problemas con el vestuario por no ser justo, por no atender a criterios solo deportivos.
Sí, es que al final la realidad es que al Atleti no le hacía falta a Griezmann. O sea, esa es la realidad. Lo que pasa es que el jugador quería venir, todos teníamos en la cabeza lo que había sido Griezmann en el Atleti, y yo sinceramente pensaba que Simeone iba a ser fuerte en ese sentido, y oye, con el momento que está viviendo ahora mismo Correa, con lo que tienes con Joao Félix, y que iba a esperar y que iba a llegar el momento de Griezmann, pero que no iba a ser así, que es lo que estáis diciendo, que al final lo está metiendo con calzador. Yo creo que él no se
pero
siente
porque
cómodo.
Irene, el que más
que
apretó,
el vestuario,
el que más apretó porque volviera a Griezmann fue el Cholo. Entonces tiene que, entre comillas, justificarlo. Claro.
Pero bueno, al Atleti sí le viene bien el regreso de Griezmann. Otra cosa es que Griezmann parece que ahora mismo no es el mismo jugador que se fue. El Atlético de Madrid tiene más competencia que cuando Griezmann se fue, y yo creo que los años en el Barça han minado un poco la confianza
sí,
del
pero
propio
ya no
futbolista.
Solo Griezmann, Luis, a mí lo que, es que a mí lo que me sorprende, a mí lo que me
de momento lo que está haciendo es intentar encontrar la mejor versión de Griezmann, porque la va a necesitar si quiere volver a ser campeón de liga.
Varela, ¿sabes lo que me sorprende? Me sorprende mucho que a las 9:36, después de haber estado 20 minutos
sé
casi
cariñoso,
hablando del Sheriff, y que si el Madrid no ganara sería un fracaso, aquí nadie tiene...
No es lo mismo ganarle al Sheriff que al Milan.
Sí, sí, es que, pero es que... Espera un momento. Es que el Atlético de Madrid empató y gracias contra el Oporto en la primera jornada.
Buen equipo.
Sí, sí. Claro. Es que como pinche hoy, se mete en un problema en Champions.
Bueno, vale,
y aquí nadie está diciendo nada. Es que tenéis un doble rasero con las cosas, de verdad. Cuando habléis del Madrid es una historia, y cuando estáis hablando del Atlético habléis de Griezmann.
Jorge, que yo creo que
el Atlético de Madrid, como no gane hoy,
habrá que esperar a que juegue.
No, habrá que esperar, y yo creo que
y en Madrid no, en Madrid contra el Sheriff no. Luego salís todos retratados.
Habrá que analizar el partido.
Es muy sencillo.
La situación,
es muy sencillo.
Yo creo que luego ya mañana hablar del partido.
Dejadme un segundito, que voy a hablar con alguien que sabe mucho de fútbol y que tiene mucho que ver en su historia futbolística con el... Bueno, el Atleti se cruzó en su camino, pero sobre todo con el Milan. Es un grande del fútbol mundial, 4 Champions en 3 equipos diferentes, y además sabe lo que es entrenar incluso al Milan. Clarence Seedorf, ¿cómo estás? Buenos días. Clarence.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te va la vida?
Todo bien. Bueno, ahora yo he vuelto en Dubái, pero yo estuve viajando un poco las últimas semanas. Inglaterra, Italia, después... casi 2 años, ¿no? Pero todo bien.
Hoy partido para ti, pues yo creo que emotivo, ¿no? Porque el primer partido en España que jugó Clarence Seedorf con la camiseta del Madrid fue precisamente con el Atleti, que le marcó un golazo.
Un golazo
auténtico. Y el último partido que se jugó en Milán de la Champions era con Clarence Seedorf en el banquillo del Milán, precisamente ante el Atlético de Madrid. Qué curioso.
Sí. Bueno, mi primer partido de segundo año en Madrid. Sí. Y contra Atleti, donde hicimos el gol, y bueno, era un día después que mi mi primera hija nació, entonces fue muy especial todo junto. Y con el Milan llegamos en Madrid con una derrota después del primer partido, pero que hicimos un gran partido contra un gran Athletic, porque Athletic estaba muy, muy bien. Y bueno, buenos recuerdos siempre de esos partidos, ¿no? Que son partidos especiales y yo creo que hoy de nuevo va a tener un partido con dos equipos, especialmente el Milan, muy motivado y Athletic sigue siendo muy competitivo.
La Champions echaba de menos al Milan y me imagino que el Milan a la Champions también.
Sí. Pasaron 7 años sin Champions y esto cualquier club, digamos, lo iba a sufrir, ¿no? Especialmente un club como el Milan, que era habitual a estar en estos niveles, pero ha sufrido mucho como club y ahora está en fase de construcción. Y yo creo que es importante tener directamente estos tipos de partidos para que el grupo, que es nuevo para este nivel, digamos así, puede entender lo que se necesita. Ya pasaron por Liverpool, Atleti, yo creo que mejor que así no se podría para vivir la Champions.
¿Te gusta el trabajo de Pioli?
Sí, siempre me ha gustado como entrenador. Yo creo que es un entrenador que tiene un juego muy propositivo y bueno, con un grupo que era muy joven. Ahora han traído algunos jugadores de más experiencia, pero yo creo que está construyendo algo bueno y le deseo siempre lo mejor, porque el Milan merece estar en estos niveles.
Falta Ibra, pero está Brahim, que se sale. Está el chico cedido por el Real Madrid ahora mismo en un momento muy dulce de forma.
Sí, pero ya sabes que la dificultad no es hacer algunos partidos buenos, ¿no? Es mantener ese nivel por todo el año y especialmente los partidos que cuenta más, en sentido que son de más nivel, como Atleti, no, ¿sabes? No puedes pensar de entrar y tomar las cosas a la ligera. Hay que estar muy concentrado, muy convencido también de las propias capacidades y yo creo que para el Milan, a diferencia de un Atleti, está buscando esta convicción y esta identidad, ¿no? dentro de la Champions League, que es de otro nivel.
¿Crees que algunos de los problemas del Atlético de Madrid pasan porque los equipos ya han aprendido a jugar contra ellos?
No. Yo creo que el fútbol en general, los equipos están siempre más igualados. Hay mucha preparación, hay mucha táctica y entonces los equipos están preparados para limitar, ¿no? la capacidad del adversario. Pero por lo que yo consigo ver es que el Atlético siempre es un equipo que sabe estar contra cualquier adversario y crear peligro, saber defenderse bien y tener esta mentalidad que ha diferenciado, yo creo, que el equipo de Simeone con los años, y siempre es muy complicado de jugar contra Atlético, y ellos saben también disfrutar o, digamos, tomar esos momentos que los partidos pasan para hacer un gol y llevarla a casa. Entonces esto yo creo que es la calidad que han mostrado durante todos esos años.
Tengo por aquí un viejo amigo tuyo de tu época como jugador en el Real Madrid. ¿Alguna te habrá liado? ¿A que sí, Pipi?
Pues yo, me gusta escuchar a Clarence, que detrás, fíjate, con el tono de un señor, sí. Qué seriedad lo mantiene, pues detrás de esa persona hay un tipo con mucho sentido del humor. Yo con Clarence, claro que he compartido muchos momentos muy divertidos.
Cuenta alguno.
Pues, por ejemplo...
No, seáis mal pensados, no tiene que ser a las tantas.
¿Has visto? Claro, es la gente...
Será a las 12 de la mañana.
La gente ya va por el camino... Es que las mentes calenturientas, es que no saben dónde... uno se puede puede ser profesional, puede disfrutar del fútbol
de
y también puede disfrutar de la vida. O es que no, o es que está reñido ser profesional,
no,
ser responsable, jugar bien al fútbol y disfrutar de la vida. No puede ser un complemento.
Vamos a ver,
Clares, no entienden de nada, no entienden de nada. Claro, si yo les digo que existía una discoteca que se llamaba Nels, pues no tienen ni idea, pues son todos muy jóvenes.
López de Hoyos.
López de Hoyos, mira, Pablo, ha salido.
No es tan joven, ¿eh?
No, me ha sorprendido.
Estáis hablando con un entrenador reputado, padre de familia, y lo que pasó en Nels se queda en Nels. Es lo que ocurre en el campo.
Pero tengo una cosa, que en Nels no hubo asesinatos, no hubo delitos,
no hubo
corrupción. No. Digamos que hubo... sumar para la vida.
Pipi, si esa discoteca la conozco hasta yo, esa discoteca es bastante moderna.
Ah, empiezas a ser veterana,
pero
tú
queda
también.
Feo, queda feo.
Bueno, tengo 35 años.
A ver,
déjame
hablar con Sedor, que no tengo oportunidad de hablar con Clarence todos los días y me gusta hablar con él de fútbol, no solo de su vida en Madrid, ciudad que él siempre ha disfrutado.
Mira cómo se ríe. ¿Ves cómo? Porque tiene sentido del humor.
Sí, señor.
Cosa que vosotros no tenéis.
Tienes que venirte a España y fichar por Movistar para comentar partidos porque está tu hermano Roberto Carlos y no le entendemos. Le queremos mucho, pero no le entendemos lo que dice. ¿Tú le entiendes a Roberto Carlos, Clares?
Yo estuve 4 años con él en la ambientación y bueno, puedes imaginar. Necesitábamos a alguien para...
Un traductor. Necesitabas un traductor, ¿no?
Sí. Yo no hablaba ni español ni portugués.
Roberto, una mezcla como Roberto Carlos.
Roberto es mi gran amigo, hermanito, y bueno, digamos que la gente con el tiempo pasa, pero esas cosas, esas relaciones siempre se quedan muy fuertes.
Eso seguro. Quería preguntarte, ayer me llamó un poco la atención, entiendo en el contexto en el que lo dijo, pero Ander Herrera, jugador del Paris Saint-Germain, hoy que juega en el City y el PSG, vino a decir que para el París, para el PSG, no es una obligación ganar la Champions. Y yo creo que Clarence, que ha jugado en el Madrid y que ha jugado en el Milan y que ha ganado 4 Champions, incluso jugando en el Ajax, que es otro equipo, ¿no?, que con Europa pues tiene ahí una relación importante, yo creo que eso siempre te lo han dicho que es una obligación, ¿no? Que, no sé, que uno viene al Madrid o juega en el Milan y tiene que ganar. Que esto de, sí, soñar está muy bien, pero aquí se juega para ganar. ¿No te llama la atención un poco la falta de ambición que puede haber en París?
Yo no sé si falta de ambición o miedo de cargar demasiado la tensión, ¿no? Porque ahora, especialmente que Messi ha llegado... No pueden, la verdad, decirlo. Yo no soy muy de acuerdo con esos tipos de externaciones. Yo tengo un equipo que puede luchar para ganar la Champions, hay que decirlo. Yo creo que hay que responsabilizar todo el mundo. Claramente uno solo va a poder ganar, pero si tú tienes un equipo que puede ganarlo... tanto con el Milan, Madrid, Barcelona, esos equipos, me hace falta decirlo, porque es normal que tú empieces el año para ganar todo. Ahora, París Saint-Germain, yo creo que está construyendo todavía internamente también esa mentalidad. Igual por esto ha hecho esta declaración.
Clarence, yo te quería preguntar por un jugador que ha fichado por el Madrid esta temporada, que es centrocampista.
Luego hablamos, luego le pregunto a Clarence de Camavinga, porque quería preguntarle antes por Ancelotti, que se me va el tiempo. ¿Qué te parece la segunda etapa de Carlo Ancelotti con el Real Madrid?
Bueno, Ancelotti es una garantía, ¿no? Se sabe lo que se trae en casa, muy experto, ha hecho bien con el Madrid en la primera experiencia y ahora yo creo que han centrado otra vez un buen equilibrio. El Madrid no jugó bien cuando le vi contra el Inter, pero ha ganado el partido. Y eso también es una calidad que un equipo tiene que tener. Un poco de suerte, pero también capacidad de saberse defender. Y esta flexibilidad, esta táctica que Ancelotti siempre ha mostrado, yo creo que es una cosa que el Madrid también necesita
para reconstruir y crear, digamos, un equipo que puede competir, especialmente en la segunda fase del año. Entonces, ahora algunos jugadores están haciendo muy bien, especialmente adelante, y yo creo que al medio campo, poco a poco también las cosas van mejorando, porque es ahí donde yo vi un poco de falta de, no sé si era cansancio, porque también era una semana después los partidos con la selección y todo, pero Madrid a mí me gusta, digamos, porque yo veo flexibilidad táctica, yo veo la capacidad de se adaptar a lo que es en este momento tu forma y también tus jugadores, porque si no hay tiros todos los jugadores, también es una cosa que hay que adaptarse.
Pues apuntado queda el dato a propósito de Carlo Ancelotti, desde Dubái, Clarence Seedorf, 4 Champions, ¿eh? No las tiene todo el mundo, ¿eh? Hombre. Un figura y un muy buen tío, simpático donde los haya, siempre cercano y siempre cariñoso para con el fútbol español. Te agradecemos este ratito de radio, que te vaya bien y esperemos verte pronto de vuelta por aquí, Clarence, un abrazo grande.
Espero también, un abrazo a todos, gracias.
Me has alegrado la mañana, Clarence, me has alegrado la mañana, próxima, me traes muy buenos recuerdos.
Sí, señor, sí, señor. 9:49, 8:49 en Canarias. Enseguida hablamos de Camavinga, que le quería preguntar Jorge Calabrés, antes publicidad y echamos el cierre este tiempo de La Tribu en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
La Tribu.
Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92.
Venga, nos quedan ahí 4 minutos pelados, sé que hay bien aprovecharlo. Primero, recuerdo que sube la luz, los seguros, las facturas, todo menos vuestro salario. Hay que ayudarse. ¿En dónde? En Rastreator. Rastreator te ayuda, sí, 1.490 euros al año. Son los que te puedes ahorrar en todas tus facturas, 1.490 euros al año. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo, porque Rastreator te ayuda. Hola, José, feliz día, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
He escuchado pocos perdones hoy, en esta jornada, por la recogida de cable de Zeferin.
Bueno, estaba un poco obligado y a ver, tenía que obedecer el fallo del Tribunal de lo Mercantil de Madrid, que por cierto hoy ha vuelto a sacar una nota a la UEFA a primera hora de la mañana diciendo que recusa a ese juez al estilo arbitral de hace años, ¿os acordáis? Cuando
sí.
un equipo se pedía la carta del comodín de recusar a un árbitro, pues en este caso pide la UEFA, dice que acata todas las decisiones, pero que quiere que este juez sea parte del caso, y que si esto sigue adelante, pues bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero de momento la UEFA pliega un poco velas, analiza la situación y no quiere entrar en un conflicto judicial más largo y que podría tener consecuencias bastante graves para el fútbol europeo.
¿Esto significa algo en el cambio de velocidad del proyecto o las cosas siguen según lo estipulado?
No, a ver, el proyecto en sí, hablas con unos, hablas con otros, sigue adelante, no de la manera abrupta que se presentó, pero sí que sigue adelante. A ver, aquí hay una corriente ahora dentro de la UEFA que está empezando a empujar a Ceferín, a empujar no es la palabra, quizá a sugerir, a poner sobre la mesa la posibilidad de hablar, de llegar a un tipo de entendimiento, tampoco de acuerdo, para que la UEFA no se sienta presionada a la hora de forzar una situación, de decir que se baja los pantalones, por así decirlo, ¿no? Sino a ver un panorama nuevo. De hecho, el propio Miguel Ángel Gil, en una reunión de estas que se hacen a veces de fútbol, hablando, hay mucha gente, dijo la semana pasada que se debía buscar un nuevo escenario. Yo creo que, por lo que me dicen, miembros destacados de UEFA van por ese camino, pero hay que verlo, ¿no? Porque Ceferín también ha ido muy allá en sus afirmaciones y hay que ver dónde queda cada uno, también el ego de cada uno. Pero la Superliga, el proyecto en sí, sigue adelante, no se ha parado nunca, pero en otra dimensión.
Bueno, al final lo que querían es más dinero y acabarán consiguiendo más dinero y un calendario seguramente más amable o más adecuado
pero
a las exigencias.
Cuidado, Raúl, cuidado, que esta misma semana hay la otra parte, la parte de la FIFA, que esta semana, a finales de semana, se va a plantear lo del Mundial cada dos años. Cierto. Ya como una alternativa más que un sueño. Ya empieza a ser algo más que un sueño y se acerca a la realidad.
Bueno, pues a ver cómo lo resuelven. A ver si consiguen que los años tengan 658 días en vez de 365.
Y nosotros cada año uno menos, ¿no?
Eso sí que es verdad. Gracias, Félix.
Nada, un abrazo.
Y antes de cerrar, hoy es el gran partido. Rulito Fuentes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos
¿Tú
días.
Con quién vas? ¿Con Qatar o con Dubái? ¿No? Son de Qatar y de Dubái, ¿no?
Pues, derby. Es una buena pregunta.
Derby,
yo, si me tengo que mojar hoy, voy con el Manchester City. O sea,
¿Tú quién crees que es más importante en la historia del fútbol, Guardiola o Messi?
Bueno, es una buena pregunta.
Ya lo sé, porque Messi. Mis preguntas son buenas siempre.
Messi, hombre.
Yo creo que Messi. Pero
vamos
a ver qué recorrido como entrenador tiene Guardiola.
Bueno, no está mal, ¿no? 31 títulos.
No, pero sí,
es el mejor de la historia del Barça, el mejor de la historia del City, sí, y el segundo mejor de la historia del Bayern. Tampoco sí. Está mal, ¿no?
No creo que sea el segundo mejor de la historia del Bayern cuando no ganó la Champions.
El fútbol es un deporte.
El número de títulos sí, solo le gana Omar Hitzfeld. Sí, el número de títulos.
Cero Champions.
Lo que quieres poner a Guardiola en una dicotomía.
Cero Champions.
No, que Varela no sabía cómo darle a Guardiola.
No, todo lo que
es mejor, Guardiola o Michael Jordan. Venga, Michael Jordan, qué malos Guardiola. Sí, Varela. Sí.
¿Quién es mejor, Guardiola o Iago Aspas?
Bueno, ahí está, ahí empate.
No, y al golf jugará muy bien Guardiola, pero peor que John Ram también.
Bueno, claro, también es verdad. Bueno, Rulito, pero hoy es partido chulo, partido ¿sí? importante para ellos, ¿no? Para ver seguramente quién es primero de grupo. Y
de hecho,
sí.
De hecho es partido, yo creo que muy importante para el Paris Saint-Germain. Hay que recordar que viene de empatar en campo del Brujas. Es decir, que hoy el Paris Saint-Germain no se puede permitir perder, porque si pierde, veremos a ver lo que hace el Leipzig, que juega en casa ante el Brujas en el otro partido del grupo. Pero la verdad es que es un partido peligroso. Vuelve Messi con Neymar y con Mbappé arriba. Con un Under que está en un gran momento y con un City que viene en su mejor momento tras ganar el fin de semana al actual campeón de Europa, al Chelsea, en Premier. Así que será un auténtico partidazo en el Parque de los Príncipes.
Bueno, pues que disfrute. Estás ya por Lisboa, ¿no?
Aquí estoy con bastante tráfico, primera hora de la mañana, ya sabes, una hora menos aquí en esta bonita ciudad. Mañana este Benfica Fútbol Club Barcelona, donde también vuelve Koeman, a la que un año fue su casa, da luz, así que por aquí estaremos contigo.
Qué gran estadio da luz, qué buenos recuerdos me trae. el mejor momento de mi vida, yo creo.
Ay, ay, ay. Tienes que ir a comer arroz al restaurante Uma, a la Rúa dos Zapateiros, ya te dejo ahí la recomendación. Restaurante Uma, Rúa dos Zapateiros.
Me lo apunto ya mismo, Varela.
Pues nada, haces cola y comes un buen arroz y estás atento ahí a lo que pase con el Barça.
¿Algún trinque es esta mención?
Gracias, no es trinque, es el mejor arroz de Lisboa sin lugar a dudas. Esto lo puede decir un foodie como Luis García, que todo es de locos. Tú entras en el Instagram de Luis García y todo es de... Bueno. Almohadilla de locos, todo es de locos.
Lo que cuelgo es de locos.
De locos, ¿eh? No, lo siguiente.
De locos no, lo siguiente.
No, lo siguiente es que no lo usamos, ¿eh?
Sí, lo usas mucho, gente, como hype.
No, la gente normal no usamos lo siguiente, ¿eh? Este Pinto es increíble. Ay. Es que Pinto es de los que usa eso.
Porque
¿eh?
Te tiene
Pinto, hoy ha estado bajo Uzquiano, ha aportado poco hoy Uzquiano, ¿eh?
Bueno, pero calidad.
No tendrá sueño Uzquiano, porque es que está en todas partes.
Yo creo, voy a tener la queja contraria. Uzquiano habla más en el partidazo que en Radio Marca.
Pero si es que aquí entre Calabres y Pinto no me dejan
hablar. Pero si yo no he hablado hoy, casi.
Me voy, nos vamos con Amaro, con Chito en la producción, que ya está cabreado, con Sandra García Nombela y con los amigos de Campo Frío, y con los recuerdos que nunca se olvidan de la discoteca Nels en López de Hoyos, donde sumamos para la vida.
Sí.
¿Qué recuerdo?